10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Máximos históricos para el Nasdaq 100, 10.424 puntos para el índice tecnológico, un rebote del 1,42%. Hoy la renta variable de Estados Unidos está en positivo. El Dow Jones de Industriales también subiendo un 1,7%, 26.184 puntos. El S&P 500, 3.163 puntos con un repunte del 1,5%. Ya les decíamos hace media hora que Wall Street estrenaba el día con avances. Es el último día de cotización, por cierto, esta semana, porque mañana Wall Street se prepara para el festivo del 4 de julio, el Día de la Independencia, así que mañana no vamos a tener la referencia de la Bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, hoy sí la tenemos y, de hecho, una vez abierto Wall Street, se han incrementado las alzas de la renta variable europea. Ojo, ojo al movimiento del IBEX 35 con un repunte superior al 4%, 7.529 puntos. La atención hoy sobre todo se centra en los datos que tenemos del mercado laboral. Los tenemos en España, pero también los tenemos en Estados Unidos. Teníamos que conocer mañana el dato de empleo, lo hemos conocido hoy porque mañana va a estar Wall Street cerrado por el festivo, y ha crecido ese empleo por encima de las expectativas. 4,8 millones de nóminas no agrícolas se han creado en el mes de junio, un fuerte crecimiento desde los 2,7 millones del mes anterior, y la tasa de desempleo cae 2 puntos porcentuales hasta el 11,1% en medio de ese proceso de reapertura. Sin embargo, dice el economista estadounidense Paul Krugman que el aumento de empleos, tanto en mayo como en junio, han sido un falso amanecer y que se ha producido ese aumento por una reapertura que nunca ha sido sostenible, y es que, tal y como se está demostrando ahora, Estados Unidos no tenía controlada la pandemia.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hoy el mercado saborea la posibilidad de una recuperación económica tras la pandemia y lo hace con más fuerza tras conocer esa creación de 4,8 millones de nóminas no agrícolas en Estados Unidos en el mes de junio. Sin embargo, atención a las peticiones semanales de subsidio por desempleo que hemos conocido. 1,42 millones es algo peor de lo esperado, un número que aumenta, ojo, en medio de ese incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos. Y es que hemos llegado a la principal potencia económica del mundo a un pico máximo, cifra récord de contagios, 50.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas este miércoles. Gran parte de los nuevos casos se centran en 4 estados, Texas, Arizona, California, Carolina del Norte y Georgia, en 5 estados, perdón. Y mientras tanto, también sigue esa carrera por la vacuna, vemos avances en algunas compañías, pero en clave empresarial tenemos algunas protagonistas fundamentales. Ojo, Tesla sube más de un 8%, está liderando las alzas del Nasdaq 100, $1,212 la acción. Está la compañía en máximos históricos. Hemos conocido que ha entregado más de 90.600 coches en el segundo trimestre. Es una cifra mucho mejor de lo esperado, pero también en el lado menos positivo tenemos que mirar a otras compañías como, por ejemplo, McDonald's o Apple, que están frenando sus planes de reapertura. También decíamos, tenemos el dato de empleo en España. El golpe de la pandemia se hace notar también en nuestro mercado laboral. Sube en junio en 5.107 personas. Es la mayor alza en este mes desde 2008. El número total de parados se sitúa en más de 3.800.000 personas. Es una cifra que no se alcanzaba desde mayo de 2016. Y también, ojo, desciende el número de afiliados a la Seguridad Social. Baja en 99.900 personas. Son datos nada positivos, sobre todo si tenemos en cuenta, mirando los datos desestacionalizados, que junio suele ser un mes en el que suben las afiliaciones a la Seguridad Social y baja el paro, porque claro, hay muchos contratos, muchas contrataciones temporales por el auge del turismo, un auge que no se va a vivir esta temporada, y esto se está reflejando en ese dato de empleo en España. De todas formas, en el IBEX 35, si nos detenemos en la plaza que más sube ahora mismo en el viejo continente, vemos cómo muchos valores cíclicos están ahora mismo liderando las alzas, entre ellas la banca o el sector turístico.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Sin embargo, en medio de este optimismo que estamos viendo en la renta variable, no queremos descuidar a todas esas compañías que se han descarrilado a causa, a consecuencia, quizás del agravamiento de su situación económica por culpa del coronavirus. Hertz, JCPenney, Chesapeake Energy, 24 Hour Fitness, la lista sigue y sigue. Son algunas de las empresas que cotizan en bolsa y que han tenido que declararse en bancarrota durante la pandemia del coronavirus. Pero, ¿qué supone declararse en quiebra en Estados Unidos? ¿Significa que la empresa no puede seguir funcionando? Federica Ananía.
Buenas tardes, Marta. Bueno, lo que pasa es que si hoy, por ejemplo, entras en el sitio web de Hertz, todavía puedes alquilar un coche. Lo mismo sucede en JCPenney, donde puedes realizar compras online. Y también algunas de sus tiendas físicas siguen operando. Y es que, claro, la bancarrota no es una sentencia de muerte. Las compañías que se declaran en quiebra, según el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, negocian con los acreedores para reestructurar los términos de la deuda. Tomemos el caso de General Motors. La fabricante de automóviles se declaró insolvente durante la última crisis financiera en 2009 y al cabo de unos años recuperó su posición como el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos. Es decir, es una oportunidad para reorganizarse y recuperar.
Y en este caso, Fede, ¿qué es lo que pasa con las acciones de la empresa?
Bueno, en los casos de bancarrota, los accionistas de la compañía pueden tener derecho a una parte de los activos dependiendo, claro, del tipo de acciones que posean. Sin embargo, la acción en sí misma generalmente no tiene valor. Las acciones se pueden eliminar de las principales bolsas de acciones e incluso se puede agregar una Q, una letra Q, al símbolo de las acciones para indicar que la empresa se ha declarado en bancarrota. El lado positivo es que las acciones pueden recuperar valor a medida que la empresa salga de la quiebra. También, como parte de la reestructuración de la deuda, la compañía puede cancelar acciones antiguas y emitir nuevas. En este caso, deja poco o nada a las acciones originales, es decir, un accionista ordinario que no tenga mucho peso en la compañía seguramente lo pierda todo. Por ejemplo, si un accionista común posee el 0,5% de la empresa en cuestión, si la empresa tiene $100,000 para pagar a sus accionistas comunes después de la liquidación y otras obligaciones, ese propietario recibiría un pago en efectivo de $500. Pero claro, el accionista ordinario suele tener una porción incluso menor, así que lo más seguro es que con suerte reciba, no sé, unos pocos centavos. De todos modos, esto no termina aquí, ya que una empresa puede aplicar a una bancarrota por el capítulo 7 de la ley. En este caso, la compañía sí estaría muerta y también lo estarían sus acciones, aunque en este caso las empresas de las que veníamos hablando han solicitado todas la bancarrota por el capítulo 11. Y antes de terminar, vamos a contar un dato interesante, y es que este año la magnitud de las bancarrotas ya supera la del año 2008, y esto no incluye lo que podría llegar a suceder cuando el programa de protección de cheques de pago del gobierno de Estados Unidos deje de brindar subsidios a las pequeñas y medianas empresas.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Joaquín, hoy hemos conocido datos de empleo. Es el dato protagonista hoy en la macro de Estados Unidos. Por un lado, los jueves, como siempre, pues hemos tenido el dato de peticiones semanales de subsidio por desempleo. Luego hemos conocido un dato que teníamos que conocer en realidad mañana. Pero bueno, como vamos a tener el día festivo, pues, porque Estados Unidos va a estar de preparativos para el 4 de julio, el Día de la Independencia, hemos conocido hoy ese dato. Sin embargo, me quedo con la lectura de Paul Krugman, del economista estadounidense, quien indica que en realidad el aumento de empleos que hemos visto de nóminas no agrícolas tanto en mayo como en junio podría ser quizás un falso amanecer, porque al final lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se ha producido una reapertura por las ansias quizás de entrar ya en el proceso de desescalada, y ahora nos estamos dando cuenta que quizás la reapertura ha sido demasiado precipitada porque se ha demostrado que en ningún caso se había contenido del todo la pandemia, con esa cifra récord que teníamos pues este miércoles de los 50.000 contagios en 24 horas, ¿no, Joaquín?
Sí, el tema de Estados Unidos es muy complejo, se actuó tarde, luego ha estado permanecido cerrado mucho menos tiempo que otros países con los mismos focos de contagio, y lo estamos viendo ahora, ¿no? De nuevos rebrotes, sobre todo en la zona de Florida, de California, de Texas. ¿Y cómo puede afectar a la economía? Bueno, ya sabemos que va a ser la mayor caída de PIB en un semestre desde la Gran Depresión. Uh-huh. Ahora, los inversores tratan de apostar ciegamente por una recuperación rápida y sólida de cara al segundo semestre, inicio de 2021, pero a nosotros nos cuesta creer, ¿no?, que con la cantidad de amenazas que hay ahora mismo en el mercado, de verdad pueda llegar, ¿no?, a esa recuperación que están ansiando los inversores.
Claro, esa es mi pregunta. ¿Realmente nos creemos la euforia que estamos viviendo en la renta variable, que está, parece que los mercados están descontando una pronta recuperación económica? Sin embargo, viendo los aumentos de contagios en Estados Unidos, viendo también las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que aún así siguen sin bajar del todo, hemos tenido un ligero aumento respecto a la semana anterior, y también viendo los mensajes, pues por ejemplo, del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que en ningún momento quiere asegurar que vamos a tener una recuperación en V, hombre, algo escépticos nos tenemos que mostrar, ¿no?, con este comportamiento.
Desde luego que sí, lo estamos viendo durante las últimas semanas. Los inversores se están agarrando a todo tipo de factores cortoplacistas y positivos, ¿no? El desarrollo de una nueva vacuna, la reapertura de la economía, pero sobre todo lo que está marcando la diferencia son los extraordinarios estímulos tanto de gobiernos y bancos centrales. Es un nivel de intervención sin precedentes, que tampoco conocemos cuáles van a ser los efectos sobre la economía, pero es que además de todo esto tenemos innumerables amenazas: la posibilidad de que de verdad no se recupere tan rápidamente, de que haya una segunda ola de contagios, tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Europa, unas valoraciones de las compañías que ya no se corresponden con los fundamentales y que ahora durante las próximas semanas veremos, ¿no?, los resultados, y ya podremos ver el impacto que ha tenido esta crisis sobre las cuentas. Entonces, claro, al final todo este tipo de factores van a ir apareciendo durante los próximos 6 meses generando volatilidad. Así que, bueno, hoy vemos una subida muy fuerte, pero igual que el resto de semanas. Podemos ver mañana o pasado una caída que nos devuelva a los niveles con los que empezamos la semana.
Uh-huh. Y luego, por otro lado, Tesla, la tenemos marcando de nuevo máximos históricos, ya lleva dos sesiones bursátiles consecutivas. La tenemos ya por encima de los $1,200 la acción. Joaquín, ¿hasta qué punto se nos está yendo un poco de madre la cotización de Tesla?
Bueno, es una compañía que prácticamente desde su nacimiento fue generando una expectación muy fuerte. Ya el año pasado, ¿no?, la compañía valía más que General Motors y vende 100 veces menos de coches. Este año adelantó a Toyota, es una de las principales empresas automovilísticas por capitalización bursátil. Y lo que ha cambiado durante estos últimos meses, que es lo que ha vuelto a dar alas a esta compañía, es que lleva ya acumulando un par de semestres los plazos de entrega, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora era mucha expectación, tenía mucha demanda, pero no podía suplir esa demanda. Desde hace ya varios meses está acotando, ¿no?, esos plazos de entrega, y sí que está cumpliendo. Entonces, bueno, los inversores ya empiezan a pensar que en el futuro de verdad va a poder vender los coches por lo que la están valorando. Pero bueno, el ejemplo de Tesla es un ejemplo más, ¿no?, de la cantidad de empresas tecnológicas que ahora mismo están quizás sobrevaloradas, ¿no? Veremos los resultados de cara a este próximo trimestre, pero desde luego es difícil pensar, ¿no?, que sigan manteniéndose tan fuertes y tan valoradas con el entorno y la coyuntura económica que estamos viviendo.
Pues nos quedamos con esa lectura. Joaquín Robles, desde XTB, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros igualmente.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y tenemos más, ¿eh? No solo Tesla está en máximos históricos, también lo está Amazon. En estos momentos la tenemos en $2,943 la acción, una subida del 2% para la compañía. Así que Tesla y Amazon en estos momentos en máximos históricos. Hoy el Nasdaq está de fiesta con esos 10.402 puntos, una subida del 1,2%. Pero tenemos muchos más protagonistas que repasamos con Federica Ananía. Empezamos por Tesla, protagonista hoy porque es la que lidera las alzas en el Nasdaq 100. Wedbush, la firma, ha aumentado el precio objetivo de sus acciones. Ojo, la tenemos en $1,210 la acción, pues los ha aumentado a $2,000 la acción, Fede.
Así es, el anuncio de la empresa financiera se produce un día después de que las acciones de Tesla cerraran con un nuevo récord, el de ayer, de $1,133, y hoy ya la vemos arriba de los 1,200. Esto aumenta la valoración de Tesla en más de 200 7.000 millones de dólares, superando así al japonés Toyota, que hoy tiene un valor de mercado de 203.000 millones de dólares y ha sido durante mucho tiempo el primer fabricante mundial de automóviles. Hoy además hemos conocido que Tesla ha entregado más de 90.000 vehículos en el segundo trimestre del año, una caída del 4,8%, incluso cuando las ventas de coches en todo el mundo se han desplomado.
Por cierto, que esta compañía, Tesla, va a fabricar impresoras de moléculas para un desarrollador de vacunas alemán, es CureVac. Está desarrollando una vacuna del COVID-19.
Así es, Tesla está construyendo impresoras de moléculas móviles para ayudar a fabricar esta posible vacuna de COVID-19 desarrollada por CureVac en Alemania. Esto lo tuiteó el propio director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos, Elon Musk. CureVac, una compañía alemana que no cotiza en bolsa, ha dicho que está desarrollando unidades de producción de ARNm automatizadas, a las que Musk describió como microfábricas de ARN.
También tenemos que mirar a una con un gran peso, el mayor peso en el Nasdaq 100, de hecho, se trata de Apple, y está volviendo a cerrar 30 tiendas más en Estados Unidos. Los casos de COVID-19 se han disparado, es la acción que toma la empresa, según dice la CNBC.
Los nuevos cierres de tiendas ocurrirán en Oklahoma, California, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada y Alabama. Según el informe, tiendas adicionales en estos estados cerrarán mañana también. Y Apple volvió a cerrar tiendas en Texas, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y en Arizona.
A pesar de eso, tenemos a Apple en máximos históricos, $368 la acción. McDonald's también detiene sus planes de reapertura a medida que crecen esos casos de coronavirus en Estados Unidos.
El gigante de las hamburguesas dijo que esperaría 3 semanas antes de que los nuevos restaurantes de Estados Unidos agreguen un servicio de cena a sus operaciones de venta, comida para llevar y entrega. Los operadores de McDonald's comenzaron a ofrecer un servicio limitado para cenar en mayo y alrededor de 2.200 de sus 14.000 restaurantes en todo el país ahora permiten a los clientes comer adentro del local.
Y ojo a algunas de las grandes tecnológicas, algunas de las FANG, porque tanto los CEOs de Alphabet, de Amazon, Apple como Facebook van a testificar ante el Congreso a finales de este mes de julio.
Van a testificar sobre asuntos antimonopolio. Las 4 compañías son objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio sobre sus prácticas comerciales y la influencia sustancial que ejercen sobre la industria tecnológica y también la economía.
También tenemos que mirar a Facebook porque está cerrando 2 de sus aplicaciones menos conocidas poco después de su lanzamiento. Una de ellas será rival copia de TikTok, Lasso, y otra rival copia de Pinterest, Hobby. Pero también tenemos que mirar American Airlines porque ha advertido de una caída del 25% en la capacidad de sus vuelos internacionales en el verano de 2021.
La compañía también va a descontinuar varias rutas internacionales que alguna vez fueron destinos populares de ocio, pero ahora se espera que disminuya la demanda. American dijo que saldría de 3 rutas transatlánticas desde Charlotte, Carolina del Norte y Filadelfia, así como de 5 rutas de bajo rendimiento desde Los Ángeles a destinos en Asia y América del Sur.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y conectamos con nuestro compañero Archie en Nueva York. Y es que las redes sociales siguen en el punto de mira porque están reforzando la censura de contenidos e incluso algunas se atreven a ir contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Argemino Barro, muy buenas, saludos desde Madrid, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York. Estos últimos días las redes sociales están reforzando el control del discurso, de aquello que se dice en ellas, y se han atrevido a censurar el mismísimo territorio donde se mueve el presidente de Estados Unidos. Esto es lo novedoso. Twitter había sido la pionera alertando sobre las falsedades de varios tweets de Donald Trump a finales de mayo y silenciando uno de ellos. Esta semana la han seguido varias competidoras. Twitch, por ejemplo, propiedad de Amazon, ha cancelado canales vinculados al trumpismo y el foro Reddit ha hecho lo propio. Un espacio llamado The Donald ha sido suspendido, uno de los sitios donde se reúnen o se reunían los seguidores del presidente y donde el propio Trump buscaba el material que luego compartía en Twitter. Estos pasos han sido aplaudidos por la mitad progresista del país, que considera a Trump el gran villano y quiere ver medidas contra su retórica, que efectivamente suele contener falsedades y mensajes polarizantes. El hijo del presidente, Donald Trump Jr., en Fox News, acusa a estas empresas de coartar una parte del debate nacional.
All of these social media companies, they're controlled.
Todas estas compañías de redes sociales están controladas por izquierdistas. Solo creen en una cosa y no es la libertad de discurso, es en su discurso. Se supone que las redes sociales son un mercado libre y tienen todo tipo de protecciones federales, pero si actúan como publicaciones y dicen que no puedes escribir esto o aquello, no deberían de tener estas protecciones.
They should not be getting those protections.
De hecho, el presidente Trump está intentando hacer que las redes sociales puedan ser demandadas por lo que se publica en ellas, una iniciativa, un decreto que tiene que abrirse paso a nivel judicial. Lo interesante es que la mayor red social de todas, Facebook, se resiste a censurar directamente al presidente, más allá de un anuncio particular de su campaña, una actitud que no ha gustado a algunos grupos de defensa de los derechos civiles, que consideran a Facebook un hervidero de mensajes de odio. Por eso han iniciado una campaña de presión y han conseguido que 250 empresas, entre ellas Ford, Pepsi y Microsoft, dejen de anunciarse en Facebook durante un mes. El CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, que también está siendo presionado por muchos de sus empleados, evita dar el paso de censurar al presidente, pero asegura que sí limita contenidos problemáticos. Si determinamos que el contenido puede incitar a la violencia o quitarle a la gente su derecho a voto, vamos a cancelar ese contenido, lo diga quien lo diga. No hay excepciones noticiosas en el contenido que incita a la violencia o suprime el voto. No podemos olvidar que detrás de estas decisiones está una opinión pública caliente. En año electoral, hace tiempo que los conservadores se quejan de ser minimizados o censurados en las redes sociales. Al final, este debate será probablemente succionado por la dinámica de la polarización.
Muchas gracias, Archie. Un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo optimismo el que tenemos hoy en la renta variable, parece mentira, pero en el momento en el que hemos conocido también el dato de empleo de Estados Unidos, la renta variable europea, que ya está en positivo, pues ha empezado a subir y a subir más, sobre todo el IBEX 35. Lo tenemos con una alegría tremenda y además viendo que ahora mismo los valores más cíclicos, los sectores más cíclicos, son los que están protagonizando las subidas. Tenemos al turismo y tenemos a la banca, sobre todo, Pablo, como los que más están pujando: Meliá Hoteles, Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankia, IAG, entre las primeras posiciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo tomamos con alegría, con cierto, en fin, miramos un poquito de reojo por si acaso, o cómo, Pablo?
Bueno, pues por ahí van los tiros. La verdad es que los datos de empleo y los últimos datos macro en Estados Unidos siguen siendo buenos, aunque no olvidemos los incesantes incrementos de casos de COVID en Estados Unidos.
50.000 este miércoles.
Que se cierren parcialmente, claro. Efectivamente. Es decir, es sorprendente. Es verdad que hemos tenido buenos avances en las vacunas de Gilead, de Sainz, de AstraZeneca o la propia Farmamar. Uh-huh. Pero yo justo estaba publicando un artículo en mi blog de expansión en el que insistía que los mercados, los movimientos, están siendo muy erráticos, sectorialmente muy rápidos y volátiles, como tú apuntabas, y bueno, frente a este incremento constante en el nivel de casos de COVID, el epicentro es cierto que se ha desplazado de la pandemia fuera de Europa, pero lo del caso de Estados Unidos es bastante convulso. Uh-huh. Y sin embargo, lejos de estar en ese desaliento, pues la inundación de liquidez, como ya hablaba, de papá Estado, con fondos de rescate, con ayudas al consumo, o de mamá Banco Central, que son esas inyecciones masivas de liquidez, enormes quantitative easing que han apalancado los balances de manera brutal de los bancos centrales, pues la verdad es que han salvado a los mercados. Por eso yo, de una forma intentando ser simpático, hablamos de que la familia, ese papá Estado y esa mamá Banco Central, está dando un respaldo de nuevo y lo que yo llamo una codicia de comprar renta variable a unos ratios que son muy, muy elevados. Uh-huh. Lo volvemos a insistir, estamos con las subidas de hoy, posiblemente el PER de la bolsa europea supere las 27,2 veces beneficios. Ojo, 2019 lo cerramos en 15,5, 2018 en 14,8. ¿Cuál es la historia? Es que estamos cotizando una recuperación que desde luego de V tiene poco, porque las cifras no son de recuperación en V y no lo van a ser. Uh-huh. Y bueno, pues ese optimismo de cara al 2021, que por lo menos hasta el 2022, finales de 2022, 2023, no vamos a recuperar los niveles absolutos de beneficios. Y la verdad es que hablabas de la banca, es sorprendente, ¿no? Que la banca hoy en Europa sube más de un 5% cuando estamos empezando a tener quiebras muy notables. Incluso todos hemos conocido aerolíneas a las cuales los bancos están implicados y el resto de sectores que van a seguir llegando. Yo creo que yo tengo un caso, un ejemplo muy particular. Yo ya sabes que vivo en el extranjero. No tengo vuelos para volver a España este verano. Es decir, he estado volando con muchas horas, pero el sector turístico no puede funcionar. No. Yo no puedo volver. Y estoy en Francia, Ojo, de Francia a España no hay vuelos. Es una auténtica locura. Es decir, las cifras de las aerolíneas, del turismo, etcétera, no pueden ser buenas, con lo cual todo eso afectará a estos sectores que bien apuntabas que suben, bancos, autos, sector de ocio, turismo y también el sector de metales y minas. En conclusión, ¿qué hemos hecho en Diva Consult for Value? Pues seguimos con nuestras carteras, que no son tan defensivas porque tenemos mucha tecnología, pero sí es verdad que la parte de healthcare, de pharma, de medtech, la seguimos teniendo y también las utilities que hoy se han puesto ya también en positivo lo que llevamos de año. Bueno, pues con estas carteras que son algo menos agresivas con la ciclicidad de unos bancos y autos, es decir, no tenemos ni un banco, no tenemos ni una compañía de automóviles, ni ningún hotel, pues, ni ninguna aerolínea, y subimos más de un 2,5%
Nos quedamos con esos sectores. Pablo García, desde Diva Consult for Value, muchas gracias, un abrazo.
Un placer, gracias.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.
Pues muy optimista está hoy la renta variable, tanto la europea como la estadounidense. Miremos por donde miremos, tenemos al Nasdaq 100 en máximos históricos, también algunos de sus valores, como por ejemplo Tesla, Amazon, Apple. Bueno, Amazon y Apple además son de las que más pesan dentro del índice tecnológico. Pero es que también vemos fuertes subidas, pues del 3% para el DAX, también para el IBEX 35 del 3,7%. Lo tenemos en ese entorno de los 7.500 puntos. Los ha perdido un poquito, pero está en ese entorno. Y es que hoy parece ser que la renta variable lo que está descontando de alguna forma es una recuperación más o menos rápida, sobre todo con el buen hacer, entre comillas, de los datos de empleo que hemos conocido en Estados Unidos. 4,8 millones de nóminas no agrícolas se han creado en el mes de junio, aunque hay voces expertas, como por ejemplo el economista estadounidense Paul Krugman, que dice que, ojo, que este aumento quizás es algo confuso, algo errático, un falso amanecer, lo define él, porque realmente se producen en medio de una reapertura que nunca ha sido sostenible. Estamos viendo que ahora en Estados Unidos algunos estados tienen que estar dando marcha atrás porque siguen incrementándose los casos de coronavirus. 50.000 casos en 24 horas, el pico registrado este miércoles. Sin embargo, la renta variable sube. España tenemos una referencia en concreto y es la subida de impuestos. La poníamos en duda hace, pues nada, menos de 24 horas realmente, con uno de nuestros expertos, con Emilio González, y Pedro Sánchez confirma esa subida. Dice que la reforma fiscal es inevitable. Marta Vilar.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado inevitable ese ajuste en el pago de impuestos porque nuestro país está 7 puntos por debajo de la media europea. Por ello apunta que las grandes corporaciones deben aportar más. Al mismo tiempo ha dicho que no bajarán las pensiones ni el sueldo de los funcionarios. En una entrevista en La Sexta también ha confirmado que sus planes son que la legislatura dure los 4 años.
Entramos en un momento de una crisis sin precedentes sanitaria, económica y social. ¿España qué necesita? España necesita reconstrucción, necesita recuperación, necesita transformaciones, necesita unidad. Desde luego, yo lo que le puedo garantizar es que el gobierno de España, si va a tratar algo, es de garantizar la estabilidad, y por tanto la respuesta es sí. Esta legislatura durará 4 años, porque son los 4 años que necesitamos para recuperar la economía, para crear empleo, para crear prosperidad y abordar las grandes transformaciones que necesita nuestro país.
Sánchez ha anunciado también una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, de 50.000 millones de euros para pymes y autónomos vinculada a la solvencia.
También el gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales con medidas de dinamización económica y por el empleo.
Se firmará mañana a las 11 de la mañana en la Moncloa y, según fuentes sindicales, se trata de una declaración del Ejecutivo y los agentes sociales con algunos compromisos, propuestas y consideraciones para impulsar medidas económicas y reactivar el empleo en este momento de grave crisis causada por la pandemia.
El paro sube en junio en 5.107 personas, el mayor alza en este mes desde 2008. El último día del mes, la afiliación a la Seguridad Social perdió 100.000 afiliados. Sin embargo, Valentín Bote, el director de Randstad Research, no espera la recuperación hasta dentro de 2 años.
Dentro de los márgenes de error que son grandes ahora mismo en las previsiones de todos los institutos que hacen prospectiva, pues lo que podríamos estar hablando es de 2022. Irnos a 2022 para recuperar plenamente el impacto de la crisis.
Hacienda avanza en su lucha contra el fraude fiscal y recauda un 4,1% más en 2019.
Las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal desarrolladas por la Agencia Tributaria en 2019 recaudaron 15.715 millones de euros. Es un 4,1% más que en el año anterior y, según ha informado este jueves el Ministerio de Hacienda, el año pasado se incrementaron notablemente las actuaciones de control sobre grandes patrimonios de las personas físicas, lo que permitió liquidar una deuda de 608 millones de euros, un 75% más.
Y ya lo decíamos, Estados Unidos ha sumado 4,8 millones de empleos en el mes de junio. La tasa de desempleo desciende al 11,1%.
La apertura gradual de la economía ha favorecido la creación de 4,8 millones de empleos en junio, tras los 2,7 millones en mayo. En abril, la pandemia destruyó de golpe 20,8 millones de puestos de trabajo. Pese a la mejoría de los 2 últimos meses, la tasa de paro todavía sigue en máximos históricos. Por su parte, las peticiones semanales de subsidio por desempleo suman 1.427 1,7 millones en la semana, por encima de los 1.355 millones esperados.
Un dato que la renta variable se está tomando de forma muy positiva. Miramos a otra referencia, el CFD sobre el futuro del DAX asciende un 2,6%, 12.613 puntos según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto, con Marta Isern. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
En movimiento es el lema de First Movers, un espacio en el que hablamos sobre todo de cómo vamos avanzando pasito a pasito, pero siempre, siempre, siempre con mucha actitud y con mucha innovación, sobre todo en la banca digital. Hoy seguimos con nuestro monográfico de pagos. De hecho, es el tercer programa que vamos a dedicar a esta temática y hoy vamos a enfocar los pagos desde el punto de vista de la banca, sobre todo para entender todas las implicaciones a nivel de procesos, de sistemas, de tecnología y, lo más importante, la experiencia del cliente. Como particulares, cuando hablamos de pagos, normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza son tres palabras, ¿no? Medios de pagos. Y con este nombre pues solemos agrupar y hacer referencia en España a las diversas modalidades que tenemos de tarjetas. Todos conocemos, ¿no? De débito, de crédito, prepago. También están las mixtas. Sin embargo, hay muchísimas más formas de realizar pagos que no incluyen el uso de tarjetas. Y además, cada vez estamos adquiriendo más ese hábito, estamos viéndolo más, se está extendiendo muchísimo. Y en el primer programa del monográfico de pagos, les recordamos, contamos con la colaboración de José Luis Langa, el director de Iberpay, y él nos ayudó a entender la cantidad de ingente de pagos que se generan en un país como el nuestro en un día, en un mes o en un año, y también los volúmenes que se manejan a nivel de la Unión Europea. Con toda esa información pudimos visualizar de una forma mucho más clara cuál es la potencia de los pagos, mucho más allá del uso de estos plásticos, ¿no? De lo que son las tarjetas. Y desde un punto de vista más particular, cuando hablamos de este otro tipo de pagos, nos vienen a la cabeza las transferencias, seguramente. Es la forma que conocemos de enviar dinero de una cuenta a otra, pues de una forma muchísimo más fácil, más invisible, podríamos decir, ¿no? Y bueno, es un simple envío de dinero a otros en el que en realidad se esconde todo un entramado de sistemas, de regulaciones, de comisiones y, por supuesto, mucha tecnología que cada banco emisor y receptor se encarga de mantener y de que sea transparente para el usuario final. Bueno, hoy saludo un día más, una tarde más, un jueves más a la copresentadora de este espacio y creadora de este espacio, que es Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en T-Menos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, Inés, cuéntanos, porque hoy el tema, la verdad es que es muy emocionante, podríamos describirlo muy interesante, el tercer programa que tenemos hoy enfocado a la modalidad de pagos. Cuéntanos un poquito más, Inés.
Pues a mí me gustaría hacer un par de apuntes. Cuando nosotros pensamos en transferencias, nosotros individuos que estamos escuchando ahora mismo la radio, seguramente pensamos en particulares y no debemos olvidar que dentro del mundo de las transferencias una parte muy importante es esas transferencias de grandes empresas, grandes corporaciones con grandes importes y con el impacto que eso tiene. Y cuando estamos hablando de transferencias, ¿cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta que juegan en este mecanismo de los pagos? Pues, como decía nuestro querido Pau Donés, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de entre qué banco y qué otro banco se estén realizando las cosas. Vamos a tener, por ejemplo, unos tiempos u otros. No es lo mismo transferencias de particulares que transferencias de empresas o transferencias entre la misma entidad o de entidades diferentes. O no es lo mismo, Marta, transferencias entre dos entidades que son de la Unión Europea, porque cuando estamos hablando de eso hablamos de la zona SEPA, y si estamos hablando de la zona SEPA estamos hablando de 24 horas. Pues todo esto es realmente un mecanismo con una cantidad de variables que hacen que los movimientos de dinero y las transferencias o los pagos sean muchísimo más complejos de lo que nosotros, individuos, llegamos a alcanzar a ver, porque los vivimos como mucho más invisibles de lo que realmente son, requieren mucho más esfuerzo de lo que realmente sabemos. Y cuando necesitamos que esas transferencias se hagan de forma más urgente, más inmediata, pues vamos a hablar de algo que todos conocemos y cada vez más. Pensamos, por ejemplo, en esos movimientos inmediatos, esas transferencias o esos pagos inmediatos. Y si hago esta pregunta a la audiencia, seguramente le viene en mente, porque ya estamos todos muy familiarizados, y piensa en Bizum. ¿Qué es eso de Bizum? Claro. Que antes no lo hablábamos tanto. Pues Bizum es un pago, un movimiento inmediato. Porque cuando hablamos de menos de 500 euros, se pueden hacer estos movimientos de dinero sin darnos casi cuenta, de forma casi invisible, siempre y cuando las dos partes tengan dadas de alta pues el móvil, ¿verdad? Bueno, pues además de Bizum hay más pagos a tiempo real, inmediatos, cada vez más posibles y cada vez más frecuentes entre particulares, entre empresas. Y no olvidemos, y ya es lo último que quiero comentar, no olvidemos la ciberseguridad. La ciberseguridad se vuelve cada vez más relevante porque cada vez pasan más cosas y cada vez tenemos que protegernos más. Y algo que no debemos olvidar es que la ciberseguridad no solamente depende de la entidad financiera. En la ciberseguridad hay dos partes que son igualmente importantes, que son, por un lado, la entidad financiera y, por otro lado, ¿quién? Seguramente todos podemos contestar nosotros, los particulares, los individuos, somos igualmente responsables de esa ciberseguridad, responsables de custodiar esas claves y de hacer buen uso y seguir buenas prácticas para que entre todos podamos tener entornos cada vez más seguros. Y ahora me gustaría dar paso, Marta, una tarde más en este especial Pagos pues precisamente co-creadora de este especial Pagos, que es Raquel Guillot, compañera de Temenos. Raquel Guillot tiene además experiencia en el software, en el mundo del software de pagos, y muy buenas tardes, un placer compartir contigo esta tarde también.
Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí, Inés y Marta.
Un placer,
me ha gustado mucho la introducción al tema que habéis hecho las dos. Y creo que también queda muy claro que hay vida más allá de los plásticos, ¿no? Y que estamos viendo cómo cobran fuerza otras formas de envío de dinero, incluso para pagar en el dentista o cuando compramos en el mercado, ¿no? Como bien estaba explicando Inés, yo misma me he sorprendido usando mucho más otras formas de pago como Bizum a raíz de esta situación excepcional que nos está tocando vivir con el COVID. Me gustaría también añadir aquí un punto más en cuanto a todo este tema de pagos, porque hasta ahora hemos hablado de particulares. Pero ¿qué pasa cuando además introducimos en la ecuación a empresas que mueven grandes cantidades de dinero entre cuentas, entidades o incluso entre países? Entonces tenemos que hablar de esquemas de pago que van más allá de los pagos SEPA que estaba explicando muy bien Inés. Seguro que a más de un oyente le suenan los pagos SWIFT, que en su acepción GPI, que es el acrónimo usado para Global Payment Innovation, y está relacionado con aquellos pagos que son internacionales. Hay muchas entidades bancarias en España y en el mundo ya adheridas a este esquema SWIFT GPI. Y es importante recalcar que no se trata solo de un avance tecnológico, se trata también de ser más rápidos para que, en cuestión de segundos, un pago llegue al otro lado del mundo. Y que además todo el proceso sea más transparente y pueda ser seguido en directo por todas las partes involucradas. Así se facilita información detallada sobre cuáles son los costes, las comisiones o incluso el cambio de divisas. Por ejemplo, lo que introduce SWIFT GPI, que es muy novedoso y que es algo muy bueno para todos los intervinientes dentro de ese pago internacional, es un código de referencia que es un chip único que va instalado en cada transacción. Y el proceso es el mismo que cuando, por ejemplo, estamos enviando o recibiendo un paquete por mensajería. Cuando compramos por Internet, tenemos luego un sistema que nos hace ese tracking de dónde está ese paquete, ¿no? Todos los usuarios e intermediarios tienen acceso a la información de dónde está el envío y cómo se está gestionando la entrega. Con Swift KPI pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde está el pago? Es lo que estamos viendo y qué es lo que va pasando en el camino. Bueno, pues con el fin de entender mejor las implicaciones desde el lado del banco, contaremos hoy con la presencia de Raúl Susi, que es la cabeza de la parte de Corporate Payments y Estrategia de Pagos en BBVA. También es miembro del Consejo del European Banking Association y miembro del Consejo del European Payments Council. Bienvenido, Raúl.
No sé si tenemos a Raúl, o a lo mejor hemos tenido
sí,
un momento...
Hola,
ah, sí,
hola,
Raúl, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad que me gusta muchísimo el formato de vuestro programa, porque aclara muchas cosas del por qué las cosas pasan de una forma u otra.
Efectivamente, muchísimas gracias, Raúl. Sí. Mira, para empezar un poco y darte paso a una sección de ronda de preguntas que queremos hacer entre todas, me gustaría empezar con una anécdota de algo que me pasó a mí hace exactamente 3 años. Y es que me estaba mudando internacionalmente, vivía en México y volví a Madrid. Entonces, en el proceso, por supuesto, hice una mudanza donde me traje muchos muebles y también parte de ese proceso de mudanza fue hacer una transferencia con una cierta cantidad que además tenía que utilizar de forma un poco urgente a mi llegada a Madrid en una operación de compraventa. Y todo eso lo hice justo, pues creo que eran unos días antes de que empezase Semana Santa. Entonces, durante una semana entera yo me acuerdo que mi transferencia no estaba en ningún lado, ni en el banco saliente, ni en el ordenante de la transferencia, ni en el banco receptor aquí en España, ¿no? Y eso me da pie a que podamos hablar de los distintos esquemas de pagos y que nos puedas ayudar a explicar el sistema de corresponsalías. ¿Podrías darnos algunos ejemplos del papel de las corresponsalías e ilustrar pues un poco cómo funciona todo el proceso para que lo entiendan nuestros oyentes?
Sí, sí, ningún problema. Una cosa antes, a mí me ha gustado mucho un punto que ha resaltado Inés al principio, que es el tema de la ciberseguridad y el fraude. Yo creo que es un tema que es importantísimo y que todos tenemos que estar ahí haciendo frente a eso, a ese, lo que llamo yo, alcanzar un poco de lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que ahí o estamos todos juntos o esto puede dar algunos problemas bastante importantes. No se trata de un problema únicamente de bancos, es un problema de todo el mundo y en toda la cadena tenemos que tenerlo muy muy en cuenta, el tema de la ciberseguridad. Y te agradezco muchísimo que la hayas sacado porque yo no dejo de decirlo a todo el mundo que me encuentro y que es importante. Volviendo a tu pregunta sobre el mundo de la corresponsalía, solamente para un poco aclarar el flujo. Entonces, toda transacción que pasa entre dos entidades se tiene que liquidar, ¿vale? Con este término liquidar, ¿qué queremos decir? Es que el banco que ha lanzado la transacción tiene que pagar al otro banco, ¿sí? Darle los fondos realmente para que realmente esa transacción se puede terminar. ¿Y cómo los bancos hacemos para pagarnos unos a otros? Pues como cualquiera, utilizando nuestras cuentas. Nosotros también tenemos cuentas en los bancos centrales y son a través de esas cuentas que solemos pagar, ¿vale? Si retomamos para ir un poco con complejidad, si volvemos al tema que habéis propuesto al principio sobre SEPA, ¿vale? Un pago SEPA, que yo tengo que mandar un pago a una entidad española. Pues teóricamente, una vez que lanzo la orden, lo que va a pasar es esa liquidación, es decir, ese momento en que BBVA tiene que pagar a la otra entidad, va a pasar en el Banco de España. Como todos los bancos españoles tienen una cuenta ahí, lo que va a pasar, el Banco de España van a deudar la cuenta de BBVA y van a abonar la cuenta de la otra entidad. Es simple como si fuese un traspaso entre dos cuentas de un banco. Con eso, una vez que esa transferencia entre esas dos cuentas se ha hecho, la persona ha sido liquidada y solamente el otro banco lo que tiene es que abonar los fondos en la cuenta del beneficiario. Es simple, es fácil. Vale. Ahora, si vamos un poco más difícil. Ahora, lo que va a pasar es que, por ejemplo, vamos a mandar dinero a Marruecos, que está aquí al lado, ¿vale? Y vamos a mandar a dirhams, ¿vale? Entonces, BBVA no tiene una cuenta en el Banco de Marruecos, porque como no es una entidad marroquí, pues no hay cuenta ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aquí, la única forma que nos valga es que BBVA lo que va a hacer es, va a abrir una cuenta en un banco marroquí, ¿vale? Y ese es lo que llamamos el corresponsal de BBVA, por ejemplo, en Marruecos. ¿Qué va a pasar? Es que en esa cuenta que tiene BBVA en el banco marroquí va a depositar los fondos en dirhams y luego va a instruir al banco marroquí para que vuelva los fondos al banco beneficiario. Es simple. Entonces ahí, en este caso, yo meto los fondos dentro de instrucciones, el banco marroquí abona la cuenta del beneficiario y es tan simple como esto. Ese es el corresponsal, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa si BBVA no tiene, por ejemplo, ningún acuerdo con ningún banco marroquí? Vale, pues hay países no, pues eso lo que va a pasar es que vamos a buscar a un corresponsal nuestro de BBVA que tenga un acuerdo con un banco marroquí. En este caso vamos a utilizar a dos corresponsales. Yo de BBVA le mando las instrucciones a mi corresponsal, vale, y él lo que va a hacer es va a utilizar su corresponsal para abonar los fondos en la cuenta del beneficiario de Marruecos. ¿Vale? Puede pasar que ninguno de mis corresponsales tenga acuerdo con Marruecos. En ese caso tendremos que ir a tres pasos. Eso es lo que llamamos la cadena de corresponsales. ¿Y por qué existe de esa forma? Porque es imposible que todos los bancos tengamos cuentas en todos los bancos del mundo. Es costoso. Hay más de 60.000 bancos en el mundo y es muy costoso abrir cuentas, que todos los bancos tengan una cuenta abierta. Uh-huh. Abrir una cuenta no es solamente venir y abrir la cuenta. Hay que hacer un análisis del banco, hay que fondearla, hay un coste bastante importante y muchas veces no compensa tener esas cuentas ahí. Entonces se utiliza un poquito este esquema de corresponsales que nos permite llegar a países donde nosotros o un banco no opera. Uh-huh. Si volvemos a tu caso, ¿por qué, por ejemplo, tu caso ha tardado una semana? Solamente para darte dos o tres pistas que puede ser. Primero, sabéis que sobre todo en los fondos internacionales hay una complejidad a la hora de cumplimiento normativo, tienen que pasar por unas listas, lo que llamamos de antiblanqueo, y puede pasar muchísimas cosas ahí. Adicionalmente, puede haber algún error entre uno de los corresponsales, ¿vale? GPI, que has mencionado al principio, lo que ha permitido es que todo ese flujo ya es totalmente transparente, que antes un banco mandaba las instrucciones y ya no sabía lo que pasaba con ellas. Con GPI podemos hacer esa traza, sabemos exactamente dónde está ese pago. Y eso ha mejorado muchísimo la calidad y el del servicio de los pagos cross-border. Uh-huh. No sé si os he contestado.
Sí, perfectamente, Raúl. Bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro y sobre todo yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este proceso de las corresponsalías, pero creo que con estos supuestos que ha comentado ha quedado bastante claro. Bueno, Raúl, yo soy Marta, encantada de saludarle. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras. Yo quería preguntarle qué implicaciones tiene para un banco coordinar toda la tecnología al servicio de los diferentes esquemas de pagos, tanto para particulares como para empresas y grandes corporativas. ¿Cuáles son los beneficios no solo para el banco, sino también para el cliente final?
Bueno, en general estos son proyectos que suelen ser muy complejos, porque involucran a muchos equipos en el banco, en cualquier banco, en cualquier entidad. Son muchos equipos que hay que coordinar, que hay que tocar. Tocamos a lo que nosotros llamamos el core de los sistemas de los bancos, es que vamos ya muy profundo en los sistemas del banco para modificar cosas y adaptarlas a las nuevas normativas, a las nuevas reglas que salen. Entonces, coordinar, desarrollar los diferentes, es decir, que todos los diferentes equipos hagan los desarrollos de forma coordinada para que lleguemos todos en tiempo, pues ese es un reto bastante importante. En general son proyectos que suelen durar meses, algunas veces años, ¿vale? Y muchas veces tenemos también fechas de límites, cuando hay que cumplir una nueva regulación o hay que implantar una nueva, por ejemplo, normativa de cumplimiento, pues ahí sí que son cosas con fechas. ¿Qué aporta esto al cliente? Pues lo que ahí a donde tendemos los bancos es que para el cliente sea la cosa más simple, que no vea toda la complicidad que hay detrás. Es decir, la ideal es que en un futuro el cliente no sepa si el pago ha salido por SWIFT, ha salido por SEPA, o si para él es totalmente, tiene que ser cada vez más transparente. ¿Qué pasa? Adicionalmente, ¿qué queremos? Que sea totalmente lo que llamamos trazable, es decir, que el cliente pueda hacer el seguimiento de cualquier pago en su, si tiene una app en su teléfono, que directamente puede ver dónde está su pago y que le avisemos cuando los fondos se han llegado al, al beneficiario. Eso es a donde, donde vamos a tendencia, ¿vale? Con lo cual, ahí poder pagar con transferencia en un futuro a donde queremos ir, que sea tan fácil como pagar con una tarjeta prácticamente. Que sea darle a un botón prácticamente, meter dos importes y ir para allá. Entonces, es donde estamos trabajando. Es un reto bastante importante porque hay diferentes esquemas. Hacer un pago SEPA no es lo mismo que hacer un pago con un corresponsal. Hay muchas normativas y regulación que hay que respetar, que son muy, muy, muy difíciles, muy, 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 como, cuidadosas. Cualquier cosa, el antiblanqueo es algo muy, que todos los bancos lo tenemos muy en mente, porque puede dar muchísimos líos luego a la hora de ejecutar un pago.
Perfecto, oye, muchísimas gracias por toda esta explicación, me parece muy muy interesante, Raúl, y me gustaría hacerte una última pregunta, porque vamos un poco justos de tiempo, ¿no? Para saber cuál es el impacto que ha tenido el COVID sobre los pagos desde la óptica de un banco y más en concreto desde vuestra óptica de BBVA, y si crees que puede tener influencia en futuros proyectos del banco y del sector en general.
Yo creo que, a ver, para en el mundo de empresas, que es la mi especialidad, ya nosotros ya estamos bastante avanzados en la parte de lo que es pagos electrónicos. Es decir, muy pocas veces el cliente se acercaba a una oficina para hacer dar la orden de transferencia. Eso operan a través de las bancas electrónicas que tenemos sobre la app. Es decir, lo que sí hemos visto es que hay muchas otras partes de los flujos que habrá que adaptar. Y aquí yo creo que lo que ha pasado en COVID, y a nosotros la verdad que nos ha pillado bastante bien, porque hemos avanzado ya bastante en este mundo. Ya sabéis que tenemos ya lo que llamamos nosotros las ventas digitales, que son cuando un cliente utiliza cualquier producto al 100% digital. Estamos muy avanzados en ese punto.
Raúl, lo siento, porque tenemos que irnos ya, porque la radio pues es así, nos perjudica siempre con los tiempos, que siempre vamos cuenta atrás, pero no quería cortar en medio de alguna explicación, entonces lo vamos a dejar aquí, pero muchísimas gracias, nos encantaría que pudiera participar en otro momento y también extendernos un poquito más también en este tema de los medios de pagos. Raúl Susi, Corporate Payment Strategy en BBVA, y como siempre muchísimas gracias tanto a Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos, como también a Raquel Guillot, directiva de Temenos, co-creadora también de este especial pagos de este programa. Muchísimas gracias a los tres, y como siempre, Raquel, Inés, nos vemos en la próxima, y Raúl, por favor, vuelva muy prontito. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!